Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida.
Y nos conectamos como todos los fines de semana en Caracol Radio, en Planeta Caracol, con los personajes, los temas, los escenarios, la biodiversidad, la urgencia de relacionarnos de forma equilibrada y justa con la naturaleza, de reconocernos como naturaleza, saber enfrentar las diferentes crisis que la humanidad hoy está haciendo y está sintiendo y se siente agobiada por cuenta del calentamiento global, de la pérdida de biodiversidad, de la contaminación. Pues bueno, hay elementos supremamente valiosos que queremos destacar aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Es como a través del arte, a través de la fotografía, podemos conectar y podemos crear expectativas de escenarios vitales, vitales tan, inclusive para el ciclo del agua, agua que nos hace falta en el centro del país, que nos tiene con racionamiento. Hablo de la Orinoquía, sí, estoy hablando de una exposición denominada Orinoquía Legado Llanero. Esta exposición revela al vecino, tal vez olvidado, revela un ecosistema supremamente estratégico y valioso de Colombia. Prácticamente Colombia, el 40% es humedal, somos humedal, reconozcámonos como humedal, pero la Orinoquía encarna allí pues una multiplicidad de facetas que queremos contar y profundizar con nuestra invitada Claudia Vázquez. Claudia es directora de Tenatium Conservancy Colombia y siempre es grato que estés aquí en contacto con los oyentes de Caracol Radio a través de Planeta Caracol. Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo has estado?
Hola Fidel, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a tu programa.
Sin duda, lo más importante es que estés en contacto con los oyentes, que son nuestra mejor compañía, porque además del poder de la radio, también este contenido lo podrán profundizar, escuchar a través del canal de YouTube de Caracol Radio. Seguimos creciendo, por supuesto. Óyeme, Claudia, la Orinoquía, Legado Llanero, la Orinoquía es estratégica, ese bioma es fundamental, tanto como lo es la Amazonía o el Chocó biogeográfico. Hablemos de ello y quizá, no sé, un mea culpa, ¿por qué hemos tenido como tan ignorada la Orinoquía?
Bueno, sí, pues es una gran pregunta la que nos haces, pero desde la organización que represento, pues sí, desde hace ya varios años estamos tratando de ponerle el foco a la Orinoquía, no solamente porque es una región del país que ocupa alrededor del 35% de todo nuestro territorio, pero además es un territorio que está íntimamente conectado con los Andes y con la Amazonía. Entonces, pues es casi que imposible disociar estos tres paisajes que son fundamentales no solamente para la producción de agua, sino también para mitigar el cambio climático y también por la enorme biodiversidad que hay en la Orinoquía, que debería ser tenida en cuenta y valorada más allá de lo que creemos en nuestro imaginario, que como son unas sabanas, pues sencillamente no tienen tanto valor. La verdad es que las sabanas en Colombia, que son diferentes entre ellas, es decir, ellas mismas son biodiversas, no quiere decir que los 34 millones de hectáreas de la Orinoquía sean todas iguales. Tenemos una gran biodiversidad dentro de ellas, tenemos las sabanas inundables del Casanare, tenemos las sabanas de la Altillanura, del Vichada. En Arauca también tenemos pues sabanas inundables y también tenemos en el Meta pues no solamente el piedemonte llanero en donde empieza la sabana, pero además esa conexión con la Amazonía. De hecho, pues hay una enorme porción de la biodiversidad que se encuentra en la Orinoquía que es en realidad catalogada como amazónica. Entonces, es para darte un poco una idea de lo rico que es la Orinoquía. ¿Por qué no le hemos puesto tanto cuidado? Quisiera tal vez hacer referencia a una anécdota del expresidente Betancourt, que decía: la Orinoquía es muy linda, tiene unos paisajes y unos atardeceres y amaneceres absolutamente preciosos, pero no tiene votos. Es decir, es una región del país en donde hay muy poca gente.
Es verdad.
Entonces, tal vez por eso no se considera en su justa medida.
Sí, y también recuerdo a otro político cuyo nombre me reservo, que ¿por qué no en Colombia teníamos una deficiencia en cuanto al sistema carcelario? Él me decía: vea, chino, Yo no puedo llegar a un municipio, a una ciudad, a prometerles, voy a construirles una cárcel, porque nadie va a votar por una cárcel. Y en el fondo es verdad. Sin duda, Claudia nos ha
Así
dado
es.
una descripción perfecta de lo que es la Orinoquía, tener la oportunidad, por fortuna, de haber estado allí en el departamento de Casanare, pongo como ejemplo, es descubrir una cultura, una tradición y también una biodiversidad increíble, porque en puntos próximos, por ejemplo, en la conexión Orinoquía con Amazonía, ver tú a esta multiplicidad de aves, de monos, reptiles, bueno, lamentablemente el caimán llanero que ha estado y está muy en riesgo por lo que ocurrió durante 50 años, su crimen, co-crimen por la piel y todo ello. Pero allí tenemos una riqueza increíble, ¿no? Un valor agregado y unos ecosistemas absolutamente conectados con la región andina y entre sí entrelazados, garantizando ciclo de agua, temperatura, alimentos, en fin. ¿Cómo describes tú el valor
Así
y
es.
sobre las líneas de trabajo que se deben llevar a cabo para la conservación de la Orinoquía?
Pues mira, justamente algo que hemos o que queremos resaltar y valorar es que la Orinoquía tiene una gran diversidad en términos de pastos naturales que están en las sabanas. Eso ya, digamos que de alguna manera, los bosques de Colombia ya han alcanzado una enorme relevancia, pues en todos nosotros, ¿cierto? Incluso pues a nivel de política pública, los bosques en pie es un activo que cuidamos, que queremos pues proteger, pero las sabanas también cumplen una función muy importante. Te doy algunos ejemplos. Por ejemplo, todas las aves migratorias que van al norte durante el periodo de verano en el norte, pues ellas vienen a pasar su invierno aquí en la Orinoquía colombiana. Pero también la Orinoquía es también un regulador hídrico muy importante, no solamente para Colombia, sino también para nuestro vecino venezolano, en donde de hecho el 60% de la cuenca del río Orinoco está en Venezuela y no en Colombia. Entonces, pues es una región en donde pues típicamente se producen también muchos alimentos, un poco por su carácter de tener unos suelos relativamente ricos, porque también quiero aclarar que los suelos de la Orinoquía, sin generalizar, en términos generales, no son suelos que son muy ricos y por lo tanto la producción agroindustrial va a requerir de muchos, digamos, condicionamientos de la tierra, del mismo suelo, que también acarrea en sí no solamente muchas intervenciones y transformaciones, pero además pues el uso de insumos químicos y demás que podrían llegar a destruir pues la estructura misma de estos suelos. Sin embargo, es una tierra en la cual sí se producen alimentos, pero no todos ellos se pueden producir de una manera, digamos, industrial. Algo que caracteriza mucho a estas sabanas de la Orinoquía, pues es la ganadería. Y ahí quisiera tal vez, Fidel, referirme a pues un paradigma, ¿cierto? Desde que estamos hablando de cambio climático, pues la ganadería ha sido de alguna manera satanizada, ¿cierto? Porque es uno de los factores o una de las causas de deforestación o de transformación de nuestros bosques es la ganadería. Sin embargo, en la Orinoquía, la ganadería es una actividad que es perfectamente acorde con la misma naturaleza de estas sabanas. El ganado lo que hace es mantener estos pastizales naturales en muy buen estado de conservación y de biodiversidad. Entonces, es un poco un paradigma porque pues en otros ecosistemas la ganadería puede ser concebida más bien como un reto, pero en este caso, desde la organización en donde trabajo, pues sí estamos demostrando que hay un tipo de ganadería que puede ser acorde a estos suelos y a estos pastizales y que de hecho puede llegar a ser más productiva de lo que es hoy en día.
Sí, y sí, lo que tú dices es absolutamente válido y perfecto porque está sustentado justamente con el trabajo de The Nature Conservancy. Y al mismo tiempo quiero complementarte, Claudia, y oyentes, porque se han dado cambios en cuanto al tema de la ganadería allí en la región de la Orinoquía, y me consta la implementación de sistemas silvopastoriles, el manejo de unas cercas que corresponden. Cercas verdes que denominan ellos. Y es más, en una de esas fincas que tuve oportunidad de conocer, el dueño me invitó y me dijo: Venga, quiero mostrarle lo más importante para mí, yo que será un toro, una vaca. Y me dijo: No, 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 un nacedero de agua. Y lo tiene súper conservado. Y me dice: Quiero que venga en 3 años y va a ver que todo lo que es esa explanada, porque para mí era gracioso ver allí en la Orinoquía un nacedero de agua. Claro, muy cerca del pie de monte. Y ahí salía una charquito, como una lagunita, y luego alimentaba un pequeño chorro que llegaba a una quebrada, y para él es su joya. Entonces, mira que la mentalidad también ha venido cambiando, la implementación de sistemas también contribuyen a la conservación, y allí se nota que ha habido trabajo, ha habido transferencia de conocimiento, Claudia, e implementación de proyectos.
Claro, sobre todo en el Piedemonte de Fidel, que es una región de la Orinoquía en donde ha habido una grandísima transformación desde hace ya muchos años. El Piedemonte Llanero, pues, es clave no solamente para la producción ganadera, pero también para la producción de cacao, de cítricos y de otros alimentos. Entonces es realmente muy importante. Su transformación ha hecho que haya que tener un poco de prioridad en ver cómo podemos restaurar justamente este piedemonte, y los sistemas silvopastoriles hacen parte de una manera de restaurar el piedemonte para poder cuidar justamente pues esos nacederos de agua y esta conectividad con los Andes y con los páramos que viene justamente de Boyacá y de Santander. En la parte más plana hay fenómenos también que son bien interesantes, y es que, como bien sabemos, pues los llanos orientales tienen unos periodos de sequía muy importantes, muy, muy, digamos, severos, y también unas épocas de lluvia en donde pues estas sabanas se inundan. Lo bonito de esto es que obviamente todo esto contribuye pues al ciclo hídrico natural, pero lo bonito es que los llaneros saben vivir en esas condiciones, y la manera en la que ellos expresan su cultura, expresan su manera de vivir, pues es perfectamente acorde a estos ciclos. Entonces, buscar interrumpir estos ciclos o amañar, digamos, los suelos, a evitar pues estos contrastes, pues no es muy natural, y al final eso termina teniendo unas consecuencias en la misma productividad.
Sí, y no hay nada más maravilloso que descubrir la Orinoquía, Claudia y oyentes, allí montando un caballo, acompañando a los llaneros, chamú, chimú, creo que era una cosa que me dieron y esperaban ellos que yo cayera al suelo, no caí, o sea, superé esa prueba, pero recorrer esas llanuras y entender que son humedales, ¿no? Y el caballo acostumbrado a tener el agua al pecho y lo mismo uno, y la biodiversidad es tremenda, Claudia, lo que tú decías de las aves es, wow, increíble. Aves que anidan en el suelo, o sea, allá encuentras, un escritor puede armar una novela, una fábula, lo que quiera, porque va a tener ejemplos inspiradores en esa región del país. Hoy por hoy, Claudia, tanto desde la institucionalidad como ustedes que vienen trabajando activamente, ¿han encontrado respaldos, las dificultades? ¿Cómo ha sido el contacto con comunidades, con autoridades regionales, locales?
Bueno, debo decir que en los últimos, digamos, en el último año hemos encontrado casi que una alineación perfecta entre los cuatro departamentos que constituyen la Orinoquía. Eso pues nos ha permitido trabajar con ellos de manera muy alineada y coordinada. Todos ellos entienden pues que es una región del país que necesita un desarrollo en términos de infraestructura. No olvidemos pues que la Orinoquía es una de las regiones de nuestro país que está menos interconectada. Entonces hay que entenderla muy bien para saber cuáles son esos modos de conexión que son acordes, pues justamente con el respeto de estos grandes humedales y de estas sabanas. Así que puede haber una infraestructura que sea mucho más acorde con esta misma naturaleza. Hay que pensar, pues, en un transporte fluvial, por ejemplo. Pueden ser
Sí.
herramientas que le pueden dar una planificación de la estructura a la Orinoquía, pues interesante. Lo otro es que todos están también pensando en qué va a ocurrir, pues, en el futuro mediano o a largo plazo, y es que, bueno, pues la Orinoquía es una región por naturaleza petrolera, y pues también hay que pensar qué va a ocurrir con esta región del país cuando ya no pues haya más reservas de petróleo. Obviamente las comunidades que habitan la Orinoquía, pues han vivido en los últimos, no sé, 40, 50, 60
Sí.
años, pues del desarrollo energético de esta región, pero hay que pensarse qué va a pasar con estas comunidades después. Entonces, eso es un poco lo que estamos haciendo también con las autoridades, es pensemos en términos de cómo la agricultura o la agroindustria de esta región puede hacerse dentro del respeto, pues, de estos determinantes ambientales, y cómo esto se puede convertir también en una fuente, pues, de desarrollo social para las comunidades. Como bien decías tú, el mismo turismo, por ejemplo, el turismo de naturaleza debería poder ser una fuente
Dinamizarse.
importante, sí, absolutamente, porque, pues, todos los que hemos tenido la fortuna de ir a la Orinoquía hemos entendido lo lindo que es, y sobre todo lo rico que es en términos también de cultura. La cultura llanera, pues,
Increíble.
es una cultura muy fuerte, y no solamente es, recordemos que es legado, también es patrimonio de la humanidad, inmaterial de la humanidad. Y pues también hay dentro de la Orinoquía áreas protegidas, parques nacionales, pues que merecen absolutamente ser conocido por todos los colombianos.
Sí, mira que allí en esa región, por ejemplo, los peces ornamentales y lo hacen de forma sustentable, no afectan las fuentes hídricas y hace parte como de un mercado de bolsillo de comunidades en esa región más oriente de la Orinoquía colombiana. Uno, dos, he visto también como jóvenes que han venido a capacitarse a diferentes ciudades vuelven a las fincas de sus padres, se implementan proyectos, tema de miel o los frutos del bosque, helados a partir de esos productos. Sí, claro, eso no va a mover, pero puede ser punto de partida, Claudia, para diferentes proyectos y los he visto súper entusiasmados moviendo eso.
Y fíjate que justamente lo te refieres a los peces ornamentales, ellos habitan en los morichales, y los morichales, pues, son un ecosistema típico, pues, de estas sabanas. Y pues si pensáramos en un desarrollo agroindustrial y de infraestructura o incluso turístico que no tuviera en cuenta, pues, estos ecosistemas tan especiales como los morichales, pues entonces esta economía de los peces ornamentales para las comunidades locales, pues sencillamente ya no sería una posibilidad. Entonces, todos esos son elementos que hay que tener en cuenta en una región que hay que entender desde su integralidad y desde su conectividad con las demás regiones del país.
Estamos de acuerdo. Y estamos hablando con Claudia Vázquez. Claudia es la directora de The Nature Conservancy Colombia. El tema central, la Orinoquía, sí, ¿a partir de qué? De una gran, una maravillosa exposición, Orinoquía, Legado Llanero, la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, pues tiene esta exposición muy activa hasta el 30 de julio. Yo quiero en serio que vayan a la Biblioteca Pública de Bogotá, disfruten de esta exposición, conecten con la Orinoquía porque vale la pena tenerla en el radar.
Estás en Planeta Caracol.
Y avanzamos con Claudia Vázquez, directora de Nature Conservancy, Orinoquía, legado llanero, procesos de protección de estos ecosistemas estratégicos valiosos para Colombia, para el ciclo del agua, para la agroindustria, el trabajo con las comunidades, el saber que allí tenemos un recurso increíble de conservación. Mira que, Claudia y oyente, los relictos de bosque que quedan ahí, ya muchos de hatos, inclusive, que son supremamente gigantescos, tomaron la decisión que no se cae un solo arbolito. Y si se pueden recuperar, se recuperan. Y han llegado a identificar algunos corredores del jaguar. Y felices ellos, con cámaras trampa, sacan cámara trampa, invitan a la gente, el turista que va apareciendo, venga, lo llevamos, ve uno las huellas del gran felino que tenemos. Entonces, la conservación, todos estos procesos que antes eran vistos como muy hippie, hoy en día debemos naturalizarlos porque deben hacer parte de nuestras vidas. Oye, bien, Claudia, la importancia de el reconocimiento del Parque Nacional Natural, la Serranía de Manacacías, como el más reciente ejemplo de conservación para protegerlo. ¿Qué nos puedes decir de él? ¿Qué puedes compartir con los oyentes de Caracol Radio?
Bueno, mira, justamente la exposición a la que te refieres es una exposición de unas fotografías de este nuevo Parque Natural Nacional, tomadas nada más y nada menos por Federico Ríos, quien es pues un periodista y fotógrafo muy importante.
Tremendo, sí.
Quisimos con él pues un poco tener la oportunidad de traer la Orinoquía a diferentes partes de Colombia. De hecho, la primera vez que se vio esta exposición, fue en el marco de la COP16 en Cali. Queríamos justamente pues llevar la Orinoquía a Cali y ahora la vamos a tener en Bogotá por un tiempo. Estuvo también en San Martín de los Llanos, pues muy cerca de este nuevo parque, y es un parque pues que tiene una gran importancia porque primero está está representando unas sabanas disectadas y onduladas que no estaban representadas dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. El hecho que ahora esté representada dentro de este sistema pues quiere decir que todos los mecanismos de política pública se ponen pues en marcha para poder proteger estos ecosistemas. Es un parque pues que es relativamente pequeño si lo comparamos con otros de Colombia, pero es una región de casi 70.000 hectáreas.
Wow.
En donde pues hay una biodiversidad, como decíamos, muy importante, en donde se está llegando pues a unos acuerdos con cada uno de los poseedores o propietarios de tierras ahí para poder pues hacer un plan de manejo de esta área protegida dentro pues de las normas de parques naturales. Y nosotros en lo que estamos trabajando es en la zona de amortiguación, es decir, la zona alrededor de esta área protegida, del perímetro, que puede alcanzar unas 200.000 hectáreas, o sea, casi tres veces el área del parque, para poder trabajar con diferentes propietarios para que ellos puedan implementar unas prácticas productivas ganaderas más productivas justamente, y que no haya pues digamos una tentación o una presión por vender estas áreas
de
o
acuerdo.
Transformarlas hacia otro tipo de cultivos pues que estarían de alguna manera causando problemas pues para estas sabanas naturales, que es lo que queremos conservar. Entonces, y es posible, es decir, ya tenemos algunos datos que nos permiten afirmar que hay un tipo de ganadería, como decíamos anteriormente, que puede ser más productiva y que además ayudaría a mantener el buen estado de estas sabanas. Recuerda también, Fidel, que en la Orinoquía es donde más reservas de la sociedad civil hay en todo el país, y pues eso también es algo que quiere decir que hay que trabajar obviamente con los gobiernos locales, con las comunidades que habitan la Orinoquía y también pues con los propietarios individuales o particulares, porque ellos están haciendo un gran esfuerzo por proteger a través de reservas de la sociedad civil y desarrollar dentro de estas reservas pues un turismo de naturaleza que tiene pues, mejor dicho, tú lo viste. Entonces, cuando uno
Sí.
lo ve, ya sabe lo importante que es.
Claro, esta reserva de la sociedad civil es lo que yo he tratado de entender cuando en el colegio me explicaban un contrato social, una corresponsabilidad. No es suficiente, pues es maravilloso la delimitación de la Parque Nacional Natural, la Serranía de Manacacías, pero ese perímetro sobre el cual están trabajando desde Nature Conservancy es fundamental. Y ese trabajo no lo pueden hacer solos, sino con las comunidades, con los propietarios de tierras. Y es un trabajo, pues, muy bonito, es un trabajo de corresponsabilidad, de ser doliente, de hacer partícipe a una familia, a una tradición, a una historia, a un apellido, como lo quieran llamar, de un proceso de conservación, porque es un gana-gana como sociedad, es un gana-gana en momentos de crisis climática, es un gana-gana en momentos de estrés hídrico que estamos viviendo en el país. Claudia, proyecciones, ¿cómo lo ves en corto plazo, ese perímetro sobre el cual están trabajando? ¿Qué esperan de ello? Y bueno, ¿cómo lo visualizas?
Bueno, pues vamos a continuar trabajando con todos los actores pues en este perímetro para seguir pues consolidando estos acuerdos de conservación con ellos. Y al mismo tiempo, pues la idea es seguir trabajando con los diferentes actores, tanto privados, con los diferentes sectores presentes en la Orinoquía, sobre todo para poder digamos, llevar el mensaje que hay unos determinantes ambientales y sociales en la Orinoquía que merecen absolutamente ser tenidos en cuenta en el momento de planear un desarrollo económico, el que sea, transición energética, infraestructura, turismo, en fin, lo que como Estado de Colombia estemos pensando que puede ser posible en la Orinoquía debe tener en cuenta unos determinantes ambientales y no podrían desarrollarse pues en detrimento de estos, no solamente para quienes tienen pues este propósito de conservación, sino porque además hay que ver estos determinantes ambientales como unos aliados del buen desarrollo de estos sectores. Nada mejor que tener pues una infraestructura en la región bien pensada, teniendo en cuenta los humedales y todo lo demás de lo que conversábamos,
Sí.
para que esta infraestructura no solamente no haga daño, pero además sea sostenible y duradera en el tiempo. O cómo tener una agroindustria que respete los límites, digamos, de estos determinantes para que este desarrollo agroindustrial pues, pueda seguir siendo productivo de manera sostenible y también de manera durable. Entonces, eso es un poco lo que estamos buscando hacer en esta región y pues creemos que hay sin duda alguna pues un momento en el cual el país necesita pensarse nuevamente, pensar cómo se quiere desarrollar y pues sin duda es teniendo en cuenta su enorme biodiversidad.
Claro, una biodiversidad que a propósito, y antes de finalizar, Claudia y oyentes, ese escenario, ¿no? Y hablabas de decisiones de Estado a propósito de esta vitrina de ANATO esta semana en Bogotá, donde las proyecciones de aumento de turismo internacional son tremendas para Colombia y no apuntan a ese turismo de hoteles de 25 pisos, ¿no? El turista vive experiencias, el turista le gusta vivir la experiencia de lo que es un vaquero que se levanta a las 4 de la mañana, que hace X o Y prácticas propias de su oficio. También en el suroriente de Boyacá vi un grupo de turistas, eran todos europeos, ordeñando con ruana puesta, y entonces vienen a vivir experiencias en escenarios de conservación, o por lo menos escenarios de un turismo de respeto por la riqueza ambiental, y ese es un capital tremendo que tiene Colombia. Bien pensado, impactará seguramente positivamente bien en las regiones y en las comunidades, Claudia. Allí, sin duda, hay muchísimo por trabajar y muchísimas proyecciones positivas.
Ahí lo más importante, Fidel, es que las mismas comunidades hagan parte de ese desarrollo ecoturístico o turismo de naturaleza.
Sin duda.
No puede hacerse a espaldas de ellos porque Nadie conoce mejor las regiones y los territorios que las mismas comunidades, entonces hay que trabajar con ellas.
Ah, totalmente de acuerdo. Pues Claudia, siempre es un gusto, es muy agradable conversar contigo, que estés en contacto con todos los oyentes de Caracol Radio acá en Colombia, en el mundo, hablando justamente de este tema que nos debe apasionar y nos debe conectar. Hoy ha sido la Orinoquía. Tú como directora de The Nature Conservancy, gracias por estar acá. La invitación, por favor, vayan a la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, vale la pena. Orinoquía, legado llanero del fotoperiodista colombiano Federico Ríos, el trabajo con The Nature Conservancy, y van a descubrir algo maravilloso, algo bello. Claudia, gracias por estar aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol.
A ti, Fidel, muchas gracias.
Haces parte de Planeta Caracol.